Muy, muy buenos días, España. 28 de febrero. Ya, esto se ha acabado. Último día del mes, que hay que ver cómo vuela el tiempo. Y mañana le dejamos a Carlos Herrera el estreno del nuevo mes de marzo. Concluye un mes difícil, la verdad. Febrero de 2021 va a pasar a la historia, fijaos, como el segundo con más fallecidos desde que comenzara la pandemia. Hemos perdido 10.823 compatriotas, 10.000 en un mes, casi 11. En tanto que en abril de 2020, que es el peor mes de los registros, fallecieran 15.672. Es el golpetazo de la tercera ola de la enfermedad, de ahí que las autoridades, temiendo una cuarta, no quieran arriesgarse y hayan anunciado en las autonomías que hasta prácticamente la última semana de marzo no se va a saber si podremos movernos entre regiones con motivo de la Semana Santa de abril. La mala noticia del día, ya lo habéis oído a Iván Alonso, la protagoniza desgraciadamente Cataluña. Años y años de propaganda están vaciando de civismo e ideales a la juventud. Lo mismo que ocurrió en el País Vasco con la kale borroka. Todo vale. Todo vale para canalizar el malestar. Nuevos disturbios ayer con la excusa de Pablo Hasél, lo de siempre. Lo habéis oído, sucursales bancarias atacadas, comercios saqueados, terrazas vandalizadas y hasta un hotel, un NH, con un incendio que pudo ser sofocado por los empleados. La desgraciada novedad, la quema de ese vehículo de la Guardia Urbana. Ojo con los agentes dentro. Vamos a hablar con don Eugenio Zambrano, portavoz del CESIF Guardia Urbana de Barcelona. Don Eugenio, muy buenos días.
Buenos días, señora Cristina.
Cuéntenos qué ha pasado.
Bien, bueno, pues lo que ha pasado ha sido una noche más de terrorismo urbano. Como usted sabe, nuestra central sindical CESIF a nivel nacional, venimos haciendo una defensa en todo el territorio español, dentro de todos los episodios que se están viviendo a lo largo y ancho del Estado, ¿no? Como primer sindicato de la función pública y de las policías, en defensa precisamente de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Que engloban las policías locales, autonómicas, estatal y nacional, la Policía Nacional. CESIF en el Ayuntamiento de Barcelona, Cristina, como sindicato, primer sindicato más representativo en los órganos de representación de Guardia Urbana, pues nos toca de gestionar y lidiar con este gobierno que lo único que hace es perjudicar a los funcionarios, a los empleados públicos de la Guardia Urbana, situándonos por una falta bastante importante de recursos humanos y de medios frente a este terrorismo urbano al que estamos. Tenemos que hacer frente, como digo, sin las adecuadas herramientas policiales. Piense usted que nosotros, como unidad antidisturbio, aunque la señora Ada Colau, como la mejor trilera de Europa, juega donde está la bolita, es aquello de juega donde no está la policía antidisturbios que tiene, pero existimos, se está demostrando, pero lo que no puede hacer esta señora es ponernos en una primera línea de fuego para hacer frente a este terrorismo sin las herramientas ni los recursos humanos necesarios. Aparte que hubo una mala planificación del servicio, nunca se tenía que haber dejado ni haber permitido que esta masa hostil, violenta, terrorista, alcanzase la Guardia Urbana, la comisaría de Guardia Urbana, que ya se ha visto atacada en varias ocasiones. Nosotros, Cristina, la Policía Guardia Urbana de Barcelona, como una policía más del Estado, somos objetivo no solamente de los terroristas autóctonos que tenemos aquí en Cataluña, sino también del terrorismo islámico. Y por ello necesitamos esas herramientas policiales, como son las lanzadoras, como es la TASER, las cámaras unipersonales. O sea, necesitamos herramientas para poder combatir este terrorismo y no hacerlo al estilo de Obélix en aquella aldea que tenía, ¿no? Como los vikingos. O sea, con una defensa en la mano hay que mantener la masa a distancia y eso solamente se puede hacer con las armas largas como son las lanzadoras. Otros cuerpos
policiales. ¿Qué ha pasado con
Cristina?
El coche? Porque sí. En este caso me va a perdonar, efectivamente, la Guardia Urbana no es sino Guardia Municipal, es Policía Municipal, es alucinante lo que tiene que afrontar. En este caso se intentó prender fuego, bueno, de hecho se prendió fuego al vehículo.
Correcto, como le decía y le apuntaba Cristina, nunca aquí hay que hacer una crítica a elementos externos e internos. Externos, pues es al conseller, al señor Samper, porque tardó en tomar decisiones. No, nunca debió de permitir que los Mossos dejasen que esa masa terrorista alcanzase esa proximidad a la comisaría. Pero una vez alcanzada, se situó a la policía Guardia Urbana en primera línea sin las herramientas necesarias para combatirlos, hasta el punto que por la proximidad que habían alcanzado a esa primera línea policial que había, que era de Guardia Urbana, bueno, pues prendieron fuego a las furgonetas. En una de ellas estaba el conductor y bueno, pues mire usted, gracias a Dios no fue a más, pero desde luego lo que hubo fue un intento de asesinato y perfectamente se podía haber sucedido. Lo lamentable de todo esto es que sucederá algún día. Parece que es que estos políticos que tenemos lo que quieran poner encima de la mesa es un muerto, ¿no? Y si pone, y si lleva uniforme, pues mire usted, pues mejor, ¿no? Pero también es
parece
verdad,
ser que si habían rociado el vehículo con gasolina o con algún tipo de elemento incandescente, y cuando ya estaba ardiendo el conductor tuvo tiempo de salir y después recibieron su salida con vítores y con alegría grande al ver que había corrido tamaño peligro. ¿Qué tal están los hombres?
Bueno, pues a ver, mire usted, los agentes están todos bien, gracias a Dios, pero evidentemente el desánimo, la desazón reina en la Guardia Urbana de Barcelona, pero no de ahora, Cristina, es desde que llegó Ada Colau al gobierno, o sea, ya le hablo de años.
Sí, quedó claro tenemos que están ustedes muy, muy saturados, efectivamente.
Sí, 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 piensa usted que, Cristina, para que todos sus oyentes tengan conocimiento de ello, que la Guardia Urbana de Barcelona es una policía muy potente, es la policía del territorio, es la policía integral y debe ser la policía integral, con sus plenas competencias a nivel competencial y funcional, y así lo venimos desarrollando, lo venimos haciendo. Somos los primeros que estamos combatiendo la delincuencia, pero esta señora con sus políticas nos ha quitado ese principio de autoridad. No hemos tenido siempre, como debía de ser, el apoyo institucional adecuado, y es evidente que así, con estos mimbres, pues no podemos hacer los retos. Así no se puede trabajar.
Se ha visto con claridad. Don Eugenio Zambrano es portavoz del CESIF de la Guardia Urbana de Barcelona. Mucho ánimo, nuestra solidaridad.
Sí.
Nuestro apoyo realmente, y deseamos que esto no se vuelva a repetir.
Bueno, es lo que le quería comentar. Esto volverá a repetirse. Nosotros, desde aquí, desde los micrófonos de su cadena de radio, le pedimos, en este caso, a la cúpula directiva de Guardia Urbana, que nos convoque a todos los sindicatos, porque debemos de abordar este problema, debemos de analizarlo. El problema que tenemos es que tenemos un jefe de policía, don Pedro Velázquez, que en el que ya estamos pidiendo su cese. Un jefe de policía que está al servicio, en este caso, de los políticos, no al servicio de la ciudadanía como debería, porque debería de imponer los criterios meramente profesionales y no políticos que
meramente
le hacen
profesionales. Es verdad, tengo que despedirle, don Eugenio, porque estamos en portada, pero realmente
bien,
queda aquí
bien.
Esta llamada
gracias.
Desesperada de la Guardia Urbana de Barcelona.
Sí,
muchísimas gracias.
Se lo puedo asegurar.
Un
gracias,
saludo,
gracias.
Buenos días.
Adiós. Adiós, buenos días.
Y la crónica internacional, lo habéis escuchado también con Iván Alonso, nos lleva a Sudamérica, donde, atención, no una sino dos veces hemos sido tristes protagonistas los españoles. No solamente Nicolás Maduro la ha emprendido contra nuestra ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por esa visita a la vecina Colombia y a los campos de refugiados que han huido del régimen chavista, sino que hemos protagonizado un vergonzoso incidente con relación a Cuba. Hay que recordar que Maduro, en estas palabras ridículas que cada cierto tiempo nos dedica, viene alentado por las frecuentes visitas de Zapatero a la Nación, que se pasa allí media vida haciéndole la pelota. Y justamente de Zapatero nos viene también el otro follón. Alberto Navarro, quédate con este nombre, que fue secretario de Estado para la Unión Europea en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es ahora embajador europeo en La Habana con el apoyo de Josep Borrell. Bueno, pues el sujeto, fiel a los postulados bolivarianos, ha negado categóricamente que Cuba sea un régimen autoritario. Pero claro, lo ha dicho como representante de la Unión Europea, ojo, y ya os podéis imaginar cómo se han puesto nuestros socios. En declaraciones al medio Cubanet decía con toda tranquilidad: no, yo no considero que Cuba sea una dictadura, claro que no. Poco después se sumaba a una iniciativa de supuestos intelectuales, que siempre hay de estos en todas las causas, que han mandado al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una carta pidiendo ayuda para el régimen y concretamente que se levante el embargo norteamericano a Cuba. La consecuencia es que una delegación de eurodiputados ha pedido a Borrell la inmediata destitución de Navarro, que ha sido llamado a consultas en Bruselas. Menuda fama de embajadores bolivarianos que nos está saliendo a los españoles. Y recordaros que esta próxima semana empieza el arriesgado viaje del Papa a Irak, que por cierto va mucho más allá de una visita pastoral, porque Francisco es esperado no solo por los cristianos, sino por los musulmanes, que también han padecido gravemente el acoso de los integristas del califato islámico. Ya sabéis que Irak es un conglomerado de religiones que solo puede sobrevivir si la tolerancia rige las relaciones, y que el Santo Padre lleva todo su pontificado impulsando la colaboración. Los ciudadanos de ciudades enormes como Homs, Mosul o Karakosh, que fueron expulsados masivamente de sus pueblos de la llanura de Nínive en el año 2014 y que en algunos casos, no en todos porque están muchos en la diáspora internacional, han regresado, viven esta visita del Papa como un signo enorme de esperanza. Vamos a saludar a uno de los expulsados y torturados en aquella matanza, pero antes os recordamos lo sucedido en agosto de 2014, cuando entraron los yihadistas en pueblos y ciudades y robaron casas, coches, negocios y echaron a los habitantes cristianos de la zona. 12.000 personas fueron desplazadas en aquella noche de agosto. Este programa tuvo la oportunidad de visitar los campos de refugiados en Kurdistán, en el nordeste del país, y allí conocimos a una familia cuya madre, de 30 años, parecía literalmente tener 60. Esta señora, yo lo recuerdo como una de las experiencias más amargas de mi vida, lloraba constantemente. Estaba alojada con su marido y sus hijos en un contenedor allí en Kurdistán, en los campos, y nos contó la terrible historia de su hija Cristina, de 3 añitos.
Cristina tenía 3 años cuando la secuestraron. Estaba con nosotros. Los terroristas del Daesh nos metieron a 35 cristianos de Mosul en un autobús, con la excusa de llevarnos a una clínica para un reconocimiento médico. De repente pararon el vehículo y nos dijeron que saliéramos. Nos quitaron el dinero, los documentos. Después nos obligaron a subir de nuevo. Entonces un terrorista cogió a Cristina y se la llevó. Me eché a llorar. Salí corriendo detrás. Le supliqué que me devolviera a mi niña. Ella lloraba, quería venirse conmigo. Pero el terrorista me dijo, vete al autobús. Si no lo haces, te mataré a ti, a tu familia y a tu hija. Luego nos dejaron en la frontera del Kurdistán. Tuvimos que andar 7 horas hasta que un coche nos cogió y nos trajo a Erbil.
Es muy difícil. Imposible ponerse en las entrañas de una madre a la que le arrancan de los brazos a su bebé. La familia de Cristina, ya lo habéis escuchado, siguió el destino de la mayoría de los desplazados. Llegó a Kurdistán como pudo. La gente acudía en coche o en autobús, muchos a pie caminando días, porque justamente en Erbil conocimos también a una anciana que había sufrido tanto andando, andando y andando en aquel agosto terrible que había dejado de hablar. Nunca más volvió a hablar. En filas y filas de contenedores visitamos familias de artesanos, comerciantes, abogados, médicos que habían perdido el negocio, el empleo, los seguros, la casa, los colegios de los niños, todo. Algunos estaban en descampados en Erbil, otros se hacinaban en las parroquias cristianas que abrieron sus puertas generosamente. El padre Douglas, un joven rubio, gestionaba, por ejemplo, un campamento parroquial con 2.000 personas. Este iraquí había sido secuestrado personalmente en Bagdad por un grupo de integristas que lo capturaron al salir de misa y lo retuvieron 9 días en un cuarto de baño inmundo, donde confiesa que utilizó los eslabones de la cadena con la que lo ataban para rezar el rosario. Así recordaba para nosotros los instantes en que, después de una patada en la cara que lo dejó inconsciente, recuperó la lucidez en esa prisión.
Cuando desperté, estaba lleno de sangre. Me habían roto la nariz. Me ataron las manos con cadenas y un gran candado aquí. Y me llevaron a otro sitio. Pude ver por debajo que había un baño sucio, maloliente. Y ahí es donde dormía. No me dejaron beber agua durante 4 días. Estaba realmente sediento. Recuerdo muy bien que cuando respiraba, el aire que entraba en mis pulmones era aire caliente. Créeme, estar muerto es una buena opción. No estoy diciendo que te rindas, pero estar en buenas manos, en manos de Dios, es mejor que estar en las manos equivocadas, en las manos de terroristas islámicos.
Entre las más conmovedoras historias de aquellos días se hizo famosa la de la niña Miriam. Tal vez la recuerdes, que con su hermana y sus padres, a los que también conocimos, vivía en los contenedores y recordaba a las amigas del colegio de Karakosh en el que se había criado. Miriam cantaba fabulosamente y fue el himno de aquella tragedia. Sus melodías recordaban lo ocurrido.
Estoy enfadada porque ellos nos enviaron lejos de nuestros hogares, pero no los odio porque no quiero odiar a nadie. Lo que nos quitaron era todo material. Ellos no pudieron quitarnos nuestro alma, nuestro amor, nuestra vida, así que todo está bien. Dejémosles que nos lo quiten. Si Dios lo desea, nos lo devolverá, o si quiere que sigamos otro camino, lo hará.
Impresionante, la verdad, cómo estaba siendo educada, particularmente por su padre, un dentista de una naturaleza humana extraordinaria, extraordinaria. Pues esta gente ahora se reúne con el Santo Padre, con Francisco, esta semana en Irak, y realmente recibe esta visita pues como agua de mayo. Este breve repaso del éxodo de la llanura de Nínive tiene un final feliz, porque la cría de la que os hablaba al principio, Cristina, fue finalmente rescatada. 3 años después de la tragedia, 3 años. Cuando las tropas iraquíes pudieron recuperar las ciudades del norte de Irak, Cristina apareció en una familia musulmana a la que había sido entregada y una vez rescatada se reunió de nuevo con su madre, su padre y sus hermanos. Y esa mujer, su madre, dejó de llorar.
Aida believes in God and she trusts him and she believes that nothing is impossible for him. Everything is possible. He will get Christina back to me.